obviamente, bueno, atravesado por lo electoral y de definiciones, además, políticas, realmente. Estaba viendo, antes de irnos a las noticias, les quería contar que se viene un fin de semana de esos que los que les gusta el invierno adoran y que son mucho frío, pero con sol, ¿no? Claro, ese día sí. Invernal que tenés que estar abrigado, pero que hay solazo acá en la provincia de Buenos Aires, pero una ola polar que igual creo que ayer y hoy tuvimos las peores temperaturas, ¿no? Desde mañana la mínima va a ser 8, 9 en el AMBA.
Sí.
Al interior de la provincia, al sur de la provincia, por supuesto que va a ser menos. Así que prepárense para los que les gusta el frío con sol, que igual es lo más lindo, es la parte más
una
linda
caminata.
Del frío. Para salir otoñal. Bien abrigados, Juancho, yo salí hoy a las 7 de la mañana en bicicleta, un poco más, 7 y media de la mañana en bicicleta, y debo decir que guantes, bufanda, bien abrigado, con el solcito que te da en la cara, bien. Es lindo. Sí, a las 8 me da el solcito igual, ¿eh? A las 7 y media no me da
sí, a las 7 estaba oscuro todavía.
A las 7 y
yo
media,
salí a las 7, estaba oscuro.
Sí, 7 y media no me daba ningún solcito, pero 8, y después cuando venía para acá, 9 y media, estaba precioso, bueno. 12 del mediodía, entonces, estamos en el 221-614-4932, en Instagram y Twitter, en @provincia1270. Vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto en La Plata, cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 12 grados, 56 el porcentaje de la humedad. Colapsó el techo de la pañalera de Lomas del Mirador y evacuaron viviendas cercanas. Hasta el momento no se reportaron heridos, pero sí importantes pérdidas materiales. Se encuentran trabajando en la zona varias dotaciones de bomberos. Un ex directivo de Paca Paca dijo que lo que ocurre con esa señal es similar a lo del Garrahan. Por Radio Provincia, para el ex productor general de la señal, Miguel Ruhr, se trata de la destrucción del Estado y denunció que las series que se anuncian tienen una bajada de línea liberal.
Y esto que proponen no está aparte de lo del Garrahan, no está aparte de los jubilados, no está aparte de la televisión pública, no. De los docentes. Es una destrucción del Estado, no es solamente la destrucción de un canal de televisión. Los padres tienen que estar alertados de lo que está sucediendo, porque si llegan a poner, como dijeron, Tattle Twins en la pantalla de Samba, es realmente una serie muy peligrosa en cuanto al contenido, porque está todo el tiempo haciendo una bajada de línea liberal en donde el otro no tiene razón de ser.
Los propietarios de taxis de La Plata piden incrementar la tarifa. Reclamaron al Consejo Deliberante que la bajada de bandera pase a costar 1.500 pesos y la ficha aumente a 150 pesos. En tanto, propusieron que la tarifa nocturna tenga un valor de 1.800 pesos y la ficha 180 pesos. Miguel Ángel Russo quiere a Braida para Boca. La salida del futbolista de San Lorenzo podría darse si el CNI se paga la cláusula de $1.200.000. Además, otro de los nombres que entregó fue el de Massanti, el extremo derecho de Huracán. Hora 12, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata, con cielo mayormente nublado, 8 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Este ruido nos hacemos oír.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía, 11 grados la temperatura, no se vayan, nos quedamos por acá hasta la una.
En las suelas desgastadas, paciencia de tus años y los puños y bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
Mucha bronca por que finalmente se declaró la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y ahora hay que volver a hacerlo todo otra vez.
El vocero Manuel Adorni dijo que el triunfo de la Libertad Avanza en la elección porteña partió al medio al PRO.
Francia prohíbe fumar hasta el aire libre. Será desde julio en los lugares concurridos por niños como parques, playas y cerca de escuelas.
Tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Mariano Navone perdió contra Lorenzo Musetti y ya no hay singlistas argentinos en Roland Garros. Es la primera vez desde 2016 que ningún jugador nacional avanza a la cuarta ronda de este gran slam.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Vieron que la mejor manera de conocer un lugar, ¿no? Es por sus olores, sus sonidos, sus sabores, ¿no? La identidad está ahí. Uh-huh. Lo que podés percibir por los sentidos.
Sin duda.
Y un grupo de usuarios. Hicieron un video a partir de los sonidos de la Argentina.
A
propósito del
25
de mayo. Escuchémoslo.
A ver.
¡Todo con helado!
Espectacular, ¿no? Ese lo conocemos todos. El mate.
Y después tengo el timbre que está en mi barrio. Hola, Mabel, ¿cómo va? ¿Está Mauro?
Sí, lo llamo.
¡Mauro!
¡Che, dejen dormir, che!
Hola, Cacho, disculpe, no quería molestarlo. Quería ver nada más si estaba Mauro. ¡Mauro!
Es espectacular. Así suena, ¿no? Empezamos con la chicharra.
La chicharra. No, la chicharra es espectacular. La chicharra
es
espectacular.
Estoy de acuerdo. El partido de fútbol de sonido de domingo también yo se le agregaría. ¿Vos qué le agregarías ayer?
Ah, es buena. Y el olor, ¿viste? ¿Algún olor?
No, sonido.
Ah, sonido tiene que ser, claro.
Un cantito.
Deja de pensar.
Pensalo, José.
No, un cantito futbolero, alguna puteada, algún cantito con puteada futbolera.
Yo, decir, sí, yo le agregaría de mi barrio el...
¿Qué lo parió?
No, la corneta del carrito del helado.
Bien.
Ahí
bien.
Va, qué lindo, cuando eras chico. Sí.
La moto del delivery también, ¿eh?
Sí.
El escape libre, que... claro, las explosiones de las motos. Sí, esa
y
también.
El grito de la vecina retando a algún niño.
Sí, también, ¿eh? También puede ir, también puede ir. Bueno, el afilador... ¿Qué pasa de
hablar? Puede hablar también, ¿no? Usa una... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el instrumento que usa el afilador.
Sí, es esa.
Una armónica.
Una armónica que es para afiladores, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que está hecha...
El sonido ese es increíble.
Es espectacular. Bueno, cada barrio. Uno podría armar uno de cada barrio, ¿no? El mapa del barrio con sonidos.
Con todas las
identidades y
los vendedores de la calle.
Había un meme muy bueno que yo lo usaba antes, que era un bebé, ¿viste? Con el sonido de fondo de que pasó... Del señor que dice, compro. Y un nene que decía, pedí nacer en Suecia y me tocó esto.
Hermoso. Espectacular lo que nos identifica. Todos los sonidos que hacen un poco también a la patria.
Si soy, te pasan por encima. Todo este ruido.
Por Radio Provincia.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Mañanita 4 Flex por 1 kilogramo, 3.149 pesos. Galletita Oreo rellena por 354 gramos, 2.889 pesos. Cacao en polvo Nesquik Mix por 360 gramos, 2.579 pesos. Fíjense el 30 de mayo, 1 de junio, hasta el 3 de octubre. Referencias o finales no acumulables con otras ofertas.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270. FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscás al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y Yacelén Pujol.
Todo está reunido.
Una manifestación.
Trece minutos pasan de las 12 del mediodía. Un día más, tenemos que hablar del Hospital Garrahan, ¿no? Un día más donde la lucha sigue ahí de residentes, médicos, familias y demás. Consignas como médicos pobres, país enfermo, médicos luchando, el Estado mirando. Son parte de las protestas, ¿no? De los carteles que están allí en las puertas del hospital día tras día reclamando que se, digamos, mejores salarios para los trabajadores, mejores condiciones laborables, después de un reclamo que ya lleva años desde que llegó el gobierno de Javier Milei. Estamos en comunicación con Cintia, una de las mamás que está apoyando el reclamo de los profesionales de la salud. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estos minutos con Radio Provincia. Nos interesa contar, que nos cuentes cómo lo vivís vos, ¿no? Como mamá que encuentra en el Garrahan, la asistencia que necesita para su bebé, esta situación que están viviendo los profesionales.
Sí, yo le cuento. Hace 8 meses que estamos acá internado en el Hospital Garrahan. Mi bebé nació con una hernia de diafragma, que otros hospitales no sabían que era una hernia de diafragma. Me habían dicho que él nació con una deformidad dentro de la panza. Fue acá en el Garrahan que lo del aneo me dijeron, mamá, mira, nació con una hernia de diafragma, él entró entubado, ellos le salvaron la vida al Garrahan, después le agarró una bacteria, le perforó casi todo el intestino delgado a mi bebé. Ellos también de vuelta le volvieron a salvar la vida porque me dijeron que él no tenía vida prácticamente porque la bacteria era muy mala. Ellos pusieron todo su empeño, todo para salvarle la vida a mi bebé. Después de eso no derivan a sala, él está acá en sala, hasta ahora está en sala. Él está con una nutrición parenteral. Con esa nutrición parenteral le está ayudando a vivir prácticamente, a crecer. Si esa nutrición parenteral, mi bebé se me muere, porque está dependiendo solo de ese aparato.
Claro.
Y gracias a los médicos de acá, mi bebé está yendo bien. Ahora, con el asunto este, que no le están pagando bien los salarios a los médicos, todo, no tenemos médico en la sala, hay una sola doctora para toda la sala, es lamentablemente así. La verdad que están peleando por lo justo, porque las 24/7 están con nosotros, apoyándonos, apoyando a los chicos. La verdad que...
Eso te quería preguntar, Cintia, ¿cómo lo vivís vos, no? Que estás ahí todo el día cuidando a tu bebé. Pensar esto, que los profesionales, que los médicos, que los enfermeros están teniendo que reclamar algo que se supone que debería estar saldado y en lugar de estar atendiendo, los pacientes se están enfocando en un reclamo. ¿Cómo se vive desde adentro? ¿Cómo es el clima en el hospital?
Y el clima de acá prácticamente está, hay una sola doctora que es doctora de planta, que está acá nomás, pero se vive mal, duro por lo que falta residente, se está yendo mucho residente, por la falta de pago, los enfermeros lo mismo, ellos están 24/7.
¿Vos de dónde sos, Cintia?
Yo soy de Moreno.
¿Y te derivaron al Garrahan por la complejidad del caso de tu bebé?
Sí, sí, sí.
¿Y ves ahí otros casos también, como el de tu bebé, casos muy complejos que llegan de distintos lugares de la Argentina a atenderse?
Sí, sí, sí. La verdad que he hablado con mamás que vienen de Formosa, vienen de otros lugares a atenderlo acá, que en otros lugares no le daban vida a un bebé, que acá le dieron vida, lo atendieron sin problemas, todo. La verdad que este hospital vale.
Cintia, ¿cómo estás? Paula, de este lado.
Hola, ¿qué tal?
Antes de llegar al Garrahan con tu bebé, ¿vos sabías, conocías el hospital? ¿Habías escuchado hablar del hospital?
Sí, había escuchado del hospital, sí, sí.
Porque quizás muchas personas que no han pasado por el Garrahan no tienen, ¿no?, esta experiencia, ni conocen desde adentro cómo es, cómo se trabaja, lo que se hace, lo que le puede llegar a dar a una familia, digamos, que a veces no encuentra respuesta médica o que no encuentra tampoco un acompañamiento, ¿no? Porque pasan las dos cosas ahí, por un lado lo profesional. ¿Cómo contarías vos para afuera, ¿no?, eso, a quienes no lo conocen y que quizás lo miran desde afuera y dicen, ay, bueno, tanta plata gastan en un hospital y estas cosas?
No, que la verdad que gastan porque vale, porque están los chicos acá, ellos le dan todas las medicaciones, lo que necesiten, los bebés le dan lo que es pañales, le dan los pañales, las medicaciones, todo. Mi bebé tiene la bolsita de colostomía, ellos me brindan lo que es los materiales para eso, todo, también la bolsa de colostomía.
Uh-huh. Y te cruzaste seguramente otras personas que también, ¿no?, que tienen otras historias distintas, que vienen de otras provincias muchas veces.
García.
Están...
Sí, mira.
Sí.
Sí, sí, me aguantas un ratito.
Sí, te están llamando, sí, no hay problema.
Anda, Cintia, no, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Provincia, esperamos que tu bebé se ponga muy bien pronto. Y bueno, vamos a seguir acompañando este reclamo, ¿no?, justo de médicos, de especialistas del hospital que están atravesando esta crisis salarial y que no parece tener por el momento
una
final.
Respuesta. Sí, sí.
Te agradecemos mucho. Cintia, un abrazo.
Dale, igual. Hasta luego.
Todo este ruido. Contra la cultura del silencio.
Thank you.
sabías cut the bone to make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew, baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Too many people you used to know, they see you coming, they see you go, they know your secrets, you know theirs. This town is crazy, nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Cause I'm tired of fighting. I'm tired of fighting. Fighting for a love. There's a place we are going. You ain't never been before. No one left at your back now. No one's standing at your door. That what you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Cause I'm tired of fighting. Tired of fighting, fighting for a lost cause.
Una. Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
hacele un pujón.
¿Qué regreso, Ayel Empujol?
Sí, una amiga de la hincha de Newell's.
¡Ay, cierto!
Me decía hoy que,
¿cómo lo está viviendo?
Que se
mal.
Sentía como seguramente se sintió Roberto Fontana Rosa cuando se enteró de que Diego Maradona se sumaba a Newell's.
Se quiere morir.
Bueno, todo Rosario vive, ¿no?, como una especie de horas convulsionadas después de que se confirmara la vuelta de Ángel Di María a Rosario Central. Un sueño que el jugador un poco, ¿no?, tenía ahí anotado desde 2007, que es el año en el que se fue a Europa a, bueno, hacer una carrera profesional impresionante. ¿Cuándo vuelve? Bueno, a partir del segundo semestre del año, una vez que termine su participación con el Benfica de Portugal, el club en el que está, en el Mundial de Clubes. Campeón del mundo con la selección, 37 años, ya retirado del equipo nacional. Vuelve como publicó el video de Rosario Central, a la que es su casa. ¿No? Su casa futbolística, pese a que, claro, ya en la época en la que se fue Di María, los jugadores iban muy rápido. Yo revisando el archivo, jugó solo 2 años. De 2005 a 2007, 39 partidos, 6 goles, ¿no? Y ahí ya se fue a Europa. Brilló en Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus. Esto, en estos equipos, o sea, de los mejores de todas las ligas, jugó, ganó casi 30 títulos en 17 años en Europa. Hace unos años publicó una carta, un texto en primera persona que se tituló Bajo la lluvia, en el frío de noche, que fue publicado por The Players Tribune durante el Mundial de Rusia en 2018. Y ahí Di María, a través de esa carta, conocimos como toda una parte de la vida de Di María que no conocíamos, ¿no? Y en uno de los tramos cuenta cuando su papá recibió un llamado de un entrenador de Rosario Central que quería verlo jugar ahí. Di María cuenta en la carta que fue una situación muy graciosa, porque siempre el padre siempre había sido, bueno, fanático de Newell's, y que la mamá era hincha de Central. Voy a leer una partecita. Di María, o bueno, quien escribió la carta por él, ponía: si no sos de Rosario, no vas a poder entender nunca la pasión y la rivalidad que hay. Esa muerte. Cada vez que se jugaba el clásico, mis viejos gritaban como locos, se dejaban los pulmones en cada gol y el que ganaba se la pasaba cargando al otro por un mes. Así que se imaginan lo emocionada que estaba mi mamá cuando se enteró que me llamaban de Central. Uh-huh. Bueno, claro, ¿qué pasaba? La familia de Di María no vivía cerca de donde se entrenaba Central, 9 kilómetros separaban a su casa del lugar de entrenamiento, no sabían cómo ir, hasta que la madre dijo, no te preocupes, yo te llevo, y ahí nace una historia que es muy conocida, que es la de la bicicleta.
Claro.
Di María la contó, y de hecho en su serie que está en Netflix también está la historia, le pusieron nombre a la bicicleta, se llamaba Graciela. Y arriba de Graciela, una bicicleta amarilla y oxidada, su mamá lo llevaba todos los días a las prácticas. Escuchemos un pedacito de una entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales a la mamá de Di María, que se llama Diana Hernández. A Di María,
mamá,
perdón.
Mi hincha de Central, la que me llevaba siempre a Central en bicicleta, la que se comía 30 minutos en bicicleta llevándome.
¿Cómo te llevaba?
En el canasto. Me llevaba en el canasto. Después, cuando nació mi hermana, la del medio, la llevaba adelante con el canastito y a mí atrás. Y nada, después ya cuando nació la tercera, cagamos. Ahí ya no sabíamos cómo llevar.
Un fenómeno tu mamá.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que fue la que me hizo el entusiasmar a poder ser jugador.
¿Creía en vos?
Sí, sí. Era la única, porque mi papá me veía ahí, en medio... Medio tiernito, me decía. Pero bueno, muchas veces pasábamos por la cancha Central con el rastrojero, cuando teníamos rastrojero, y mi mamá me decía, algún día vas a jugar acá. Y bueno, jugué.
Ahí va, bueno, en esa carta cuenta, ¿no?, que esto, que iba en Graciela iban él, su hermana, un bolso deportivo, los botines, algo de comer, y que la madre pedaleaba en subida, en bajada, bajo la lluvia, en el frío de noche, de acá el título de la carta, y dice, no importaba, mi mamá solo seguía pedaleando, Graciela nos llevaba donde tuviéramos que ir.
Yo pienso en esa mirada, ¿no?, ese hijo que ve esa mirada de la madre convencida de que va a llegar, ¿no? ¿Cómo no le vas a creer?
Muy bueno que Víctor Hugo le dice, creía en vos, ¿viste? Sí, la única, porque mi papá me decía que estaba medio tierno. Sí.
¿Flojito, como le dijo? ¿Flojito?
Tiernito, medio tiernito.
Tiernito.
Y así flacucho, como era, ¿no? También.
El padre había tenido, cuando Di María tenía 16 años, todavía no había debutado en Rosario Central, le había avisado, tenés tres opciones, podés trabajar conmigo, terminar la escuela o probar un año más con el fútbol. Pero si no funciona, tenés que trabajar conmigo. Y ahí se mete la madre en la conversación y le dice, bueno, dale un año más. ¿No? Como intercede, y bueno, obviamente termina pasando esta historia que ya conocemos. Casi 20 años después, 18 años después, Di María vuelve a Rosario. Hay que recordar que hace un año y medio dijo que tenía como casi todo armado para concretarlo, pero lo que pasó, no sé si se acuerdan, es que su familia recibió amenazas atribuidas a grupos narco, ¿no? Que de hecho había como hasta una cabeza de cerdo con un balazo en la frente, en un contexto, ya sabemos, ¿no?, de violencia en la ciudad, por estos grupos. Todo, bueno, parece haberse, ¿no?, tranquilizado. Por algo también Di María toma esta decisión. Ayer, en su cuenta de Instagram, hizo un posteo, él con la mamá en una foto, la madre con la camiseta de Rosario Central, y el mensaje: agarra la bici, vieja, volvemos a empezar.
Hermoso.
Muchas gracias, Aye Pujol. Bueno, seguiremos hablando, por supuesto, de Di María, porque a partir de ahora va a ser todo noticias, ¿no? Di María en las canchas nuevamente de Argentina. 12:30 del mediodía, una noticia de último momento: hay un corte total en la autopista 25 de mayo por un accidente. Vamos a ver qué bien de qué se trata, pero en principio corte total, mano a Avenida General Paz de la autopista 25 de mayo. Noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 12:31 minutos. El cielo en La Plata está nublado con 12 grados de temperatura y 59% de humedad. Sin acuerdo sigue el conflicto en el Garrahan. Residentes dieron una conferencia de prensa contando la situación que atraviesan.
Nuestros salarios no dependen del presupuesto del hospital. Por esto, deslindar las responsabilidades con argumentos presupuestarios no solo es incorrecto, sino también una forma de evadir el compromiso que tiene el Estado Nacional sobre nuestra situación salarial. Por último, queremos aclarar que estamos a favor de la transparencia y de la correcta gestión de recursos. La decisión de continuar con las medidas de fuerza se basa en la falta de propuestas concretas y la experiencia con acuerdos incumplidos.
El 6 de junio quedará liberado el tránsito en la renovada Plaza Italia de La Plata. Ese día será la inauguración del paseo ubicado en 744. En los próximos días se terminarán los últimos detalles de la remodelación.
Deportes.
Se terminó el sueño para Mariano Navone, tenista argentino, quedó eliminado frente al italiano Lorenzo Musetti, número 8 preclasificado del ranking de ATP. Ganaba el primero 6-4, terminaba perdiendo los tres sets siguientes 6-4, 6-3 y 6-2. Con la derrota de Mariano termina la presencia de los argentinos en el Gran Slam de Roland Garros. José Goncalves, Informa Provincia.
Este es el estado del tiempo en la zona de Espeleta, provincia de Buenos Aires. Cielo nublado, 11 grados de temperatura, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llegó el momento de desplazarnos un poco.
De ser curiosos, de parar la oreja
y de prepararnos para el disfrute.
Más sonidos, menos ruidos.
Si de aventuras hablamos, hablamos de volar, ¿no? Debe ser una maravillosa sensación poder estar en el aire y decidir hacia dónde ir, algo que muy pocas personas pueden hacer, pero existen en Argentina escuelas de vuelo. Una de ellas en la provincia de Buenos Aires es el Aeródromo de Lobos. Estamos en comunicación con Martín Juárez, que es el encargado de esta escuela y que nos va a contar un poquito cómo es la propuesta, de qué se trata. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Aquí Paula, Yelín, Romina, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan? Buenos días.
Contanos, Martín, bueno, ¿cómo es la actividad de la escuela hoy en Lobos?
La actividad de la escuela, nosotros por suerte, ya hace varios años que estamos en el rubro de todo lo que es aviación, formamos y entrenamos pilotos ya desde hace años, y bueno, dictamos diferentes cursos. Tenemos los cursos de piloto privado, que es el curso inicial, y tenemos el curso de piloto comercial y también lo que es la licencia de instructor de vuelo.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo, digamos, alguien que lo quiere hacer como algo, como una actividad lúdica, no una actividad laboral, cómo es la preparación, qué condiciones tiene que tener para poder anotarse?
Y los requisitos es ser mayor de 16 años y 9 meses. Si es menor, va a necesitar una autorización de los padres. y después, bueno, hay que hacer un psicofísico especial para esta actividad. El psicofísico lo dura unos 3 años aproximadamente, y después tener un DNI vigente y haber finalizado el primario. Con eso ya está listo para poder arrancar el curso. Después se da un curso teórico-práctico. La práctica son unas 40 horas de vuelo como mínimo, y una vez que hace todas esas horas el curso práctico, se pide un examen y viene un inspector que le toma el teórico práctico, al cual se aprueba, sale una licencia de piloto privado de avión, y bueno, esa licencia es de por vida. Ahí vas a ser piloto de por vida, por más que vos no te quieras hacerlo profesionalmente.
Sí.
Lo puedes hacer amateur tranquilamente.
Como un hobby. ¿Cómo estás, Martín? Paula, de este lado te saluda. ¿Vos sos de Lobos?
Hola, Paula, ¿cómo estás? Sí, sí.
Bien, ¿y cuándo arrancaste a volar?
A volar yo arranqué aproximadamente en el año 2011.
Y siempre para los que crecen en Lobos, digo, porque todo el mundo habla siempre de ir a tirarse parapente a Lobos, a volar a Lobos, a paracaídas creo que también. ¿Cómo arranca y cómo es esa tradición del aeródromo en Lobos y la comunidad del aeródromo? Digo, muchos se dedican a esto en la localidad, más allá de los que van especialmente.
No, sí, el tema es que nosotros somos un club de años. El aeroclub se fundó en el 59, siempre tuvo actividad, y acá justo en el aeródromo, somos 3 clubes que compartimos el aeródromo, y uh-huh. Hay 2 clubes de paracaidismo, y estamos nosotros, que somos el aeroclub, que no hacemos paracaidismo, pero sí hacemos todo lo que es escuela de vuelo.
Y decías que no sé cuántos años tenés, o sea que volás hace... ¿desde qué edad?
Y yo tengo 33, vuelo de los 21 más o menos.
¿Y qué dirías de...? Yo nunca, por lo menos, si volé en un avión que comanda otro, grande, gigante, en un avión así chiquito. ¿Qué dirías vos de la sensación de pilotar un avión? ¿Y qué es lo que sucede y por qué? Y si se devuelve también medio como una cosa, si es adrenalínico o si ya estás acostumbrado y es como para otras personas manejar un auto.
Y llega un momento que sí, ya pasa a ser una costumbre, digamos.
Uh-huh.
Uno se acostumbra, es como andar en bicicleta, o mucho dice, por más que pasen 2 años y vos estuviste sin volar, te acordás.
Pero cuando hace mucho que no volás, no te decís ahí extraño, sí, obvio, te pasa otra cosa también.
Sí, obviamente. Cuando pasa mucho tiempo que no volás, tenés que hacer... adaptaciones con instructor para que te hagan unos chequeos, cosa de que vos ya puedas estar nuevamente activo, digamos.
Bien. ¿Y a los que nos da miedo eso, qué nos dirías?
Y no, que lo prueben porque es algo lindo. Obviamente que estos, al ser aviones chicos, aviones livianos,
sí.
Si tenés miedo, hay que encontrar el día ideal, digamos, para hacer el vuelo.
Un día como hoy.
Un día como hoy, está divino.
Sí, precioso. Y va a estar así el fin de además, sí.
Martín, ¿es una actividad que se va transmitiendo de generación en generación en las familias? O sea, ¿es habitual que el que va a aprender a volar sea hijo de un padre que también lo hizo? ¿Hay una cosa de herencia?
Sí, sí, es un poco habitual eso. Pero también está el chico que se cansó de ver los aviones pasarlo por arriba de la casa y le gustó y bueno, y arrancó él. Pero también sí hay mucho que el padre es piloto, el abuelo es piloto y el hijo es piloto.
¿Y tiene una buena salida laboral en estos momentos en la Argentina para el que quiera, bueno, quizás encontrar allí una posibilidad?
Y en estos momentos, es una época media complicada. Obviamente que va a depender de lo que uno quiera apuntar. Si uno quiere apuntar a la línea, y bueno, está un poco más complicado. Por ahí tenés también lo que es la aviación general. Y después también tenés lo que es la aviación agrícola.
Tiene que ver con las fumigaciones como servicio al campo.
Exactamente, sí.
Perfecto. Bueno, Martín, entonces la invitación está hecha.
¿Cómo se contactan? Claro, ¿cómo se contactan? ¿Dónde tienen que escribir? ¿Redes sociales?
Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram por Aeroclub Lobos, Aeroclub Fortín Lobos. Y si no, se puede contactar al 2227 48 27 75, y bueno, ahí les podemos dar toda la información que necesiten.
Excelente. Bien. Bueno, seguramente más de un oyente estará con la curiosidad de saber cómo es poder ir a visitar. Muchas gracias, Martín.
Bueno, no, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, y la verdad que para los clubes es importante toda esta difusión.
Seguramente, seguramente. Martín Juárez, encargado de la Escuela de Vuelo del Aeródromo de Lobos, algo que muchos miramos desde la tierra, no, pero que hay otros que tienen la curiosidad.
Yo veo ese avioncito así tan chiquito, ¿qué querés que te diga? Lo que me gusta de las redes sociales de ellos es que dice abajo, no hacemos paracaidismo. Porque todos nos deben llamar para eso.
Todo está reído por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Viernes a domingo, aprovecha. Fideos Don Vicente por 500 gramos, 1.789 pesos. Suavizante para ropa Downy por 450 y 500 mililitros, 3.299 pesos. Shampoo y acondicionador El Vib por 750 mililitros, 7.499 pesos. Fíjense, el 30 de mayo, 1 de junio hasta el 3 de octubre. Precios, referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Rumi no muerde.
Y los libros
menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
Bueno, no sé cómo voy a hacer para unir estos dos libros, pero para mí hay algo que tienen en común. Y sí, no sé si es el clima de época, es la edad de las autoras en un momento de la vida, la forma de mirar el mundo, no sé. Pero
si no, no los unas, no, que no pasa
no
nada.
No sé por qué. La primera se llama El factor Rachel. La autora es irlandesa, Caroline O'Donoghue, difícil pronunciar, con traducción de Regina López Muñoz, publicada por Libros del Asteroide, una tapa muy bonita, parece argentina, porque la tapa es celeste y blanca, con el rostro de una chica. ¿Por qué es tan interesante esta novela? Bueno, porque nos muestra una sociedad en años 2000, Irlanda, que tiene muchas cosas en común con la Argentina, más allá de lo que nos podamos imaginar desde una primera impresión, porque la protagonista es una mujer que tiene 20 y tantos. Cuando vos tenés todos los sueños por hacerse, ¿no? Estás, elegiste una profesión, estás estudiando literatura inglesa para ellos, ¿no? Tiene como ese porvenir, todos esos sueños, toda esa generación que tiene planes y sueños y una clase media que progresaba, y de repente, crisis del 2008, crisis laboral, los jóvenes empiezan a emigrar de Irlanda, se van, en el pueblo no queda nadie, y con los que quedan empezás a armarte una vida, ¿no? Por ejemplo, irse a vivir sola. Bueno, ¿con quién? Bueno, conoce un compañero de trabajo en un trabajo así temporario. Se transforma en el gran amigo de su vida, pero eso lo vamos a ir descubriendo después, ¿no? De hecho, al principio hay como una especie de sospecha de si hay algo más sexual o atractivo. Bueno, en realidad él necesitaba un tiempo más para salir del closet. Estaba todavía en esa etapa en la que no sucedía. Los dos se enamoran, idílicamente podemos decir, de un profesor de literatura, casado, ¿no? Pero están los dos enamoradísimos.
Es enamorarse de los profesores de literatura. Claro. No, digan la verdad. En el colegio.
Bueno. Literatura, sociología era mi tema.
Pero no en el colegio, ya en la universidad.
También. Claro, en la universidad. También. Sí.
¿Y por qué el tema sexual está ahí como muy, muy latente? Bueno, pensemos que en Irlanda el aborto era ilegal hasta el 2018. Uh-huh. Por lo tanto, vivir la sexualidad libremente como hoy la
país pensaba, sumamente era católico.
Sumamente católico. Muy parecido, por eso también, esa sensación social de que podés cagarte la vida en dos minutos, que quizás los que en esa etapa de los 2000 íbamos a la universidad lo sentíamos, bueno, así está este mismo clima de época. En la época en la que ya, por ejemplo, los conciertos volvían a ser como son ahora, de que los músicos tenían que salir a tocar en vivo, entonces de pronto en tu pueblo tocaba, ella dice, ¿no?, una banda espectacular, que antes solamente la podías escuchar en un CD porque nunca la ibas a ver en vivo, ni soñabas con verla al vivo. Y también sucedía. Pensemos que la homosexualidad fue legal hasta 1993 en Irlanda. Entonces, qué difícil salir del closet menos de una década después, sí, de que era legal. Bueno, toda esa sensación que podemos vivir nosotros acá, que vivíamos en los 2000, está ahí. Está ahí. Nos identificamos mucho con esta forma de construirse una vida, esta crisis que te cambia todo lo que habías pensado y tus sueños de repente son imposibles. Como viajar, como vivir solo, como solamente dedicarte a estudiar. Uh-huh. Los padres le dicen a ella, mirá, vas a tener que empezar a trabajar, pero no le digas, el padre le dice, pero no le digas a tu mamá, decile como que es algo que vos querés hacer, pero no, lo vas a tener que hacer. Y bueno, sí, ¿no? ¿Cómo te vas rearmando una vida en medio de una crisis? Bueno, no es una excepcionalidad argentina, sino que sucede en muchos otros países. Y con mucho humor, de una manera muy, muy graciosa, muy divertida, es como nos lo cuenta Caroline O'Donoghue. Hay muy buenas entrevistas, de hecho, ella explicando un poco todo esto, ¿no? Cómo armó esta historia y por qué la eligió. Y realmente, y bueno, quienes tenemos grandes amigos, varones también, ¿no? La amistad entre el hombre y la mujer, genuina, auténtica, después de haber vivido muchos años juntos, lo que te muestra es que ella es más ella con ese amigo que con su pareja, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas preguntas, muchas situaciones interesantes para sacar de esa novela. Y después traje el último libro de ensayos de Tamara Tenenbaum, se llama 1.000.000 de cuartos propios, publicada por Paidós. Hace tiempo que no escribía un libro de ensayos, Tamara, llega este, y bueno, y obviamente parafrasea el título de la novela, del texto de Virginia Woolf, Un cuarto propio.
Sí. Sí.
¿Por qué? Porque ella elabora este libro de ensayos mientras estaba trabajando en la traducción de ese libro de Virginia Woolf. Y a partir de las ideas que surgen, hace una relectura de distintos fragmentos y lo tematiza de una manera muy original. Por ejemplo, hay un capítulo que es el dinero. Y cómo Virginia Woolf habla del dinero, ¿no? De la mujer y el dinero. Y ella se sienta a comer en un restaurante y lo puede pagar, ¿no?
Era mina de clase alta, Virginia.
Pero era de clase alta.
Pero era mujer en un momento.
Porque heredó una herencia de una tía. Hasta ese momento ella había tenido que vivir de pequeños trabajitos que no le gustaban, de algunas colaboraciones. O sea, recién es independiente económicamente cuando recibe esta herencia. Y con un poco de culpa, por un lado, porque no es un derecho ganado como mujer, ¿no? Que como si, por ejemplo, el voto, hacía poco que la mujer votaba en Inglaterra, esto es un beneficio que obtuvo casi sin hacer nada para merecerlo, pero que para ella realmente fue una reivindicación como escritora y mujer, poder escribir, porque puedo no tener que pensar en el dinero. Entonces, Tamara, bueno, toma estos temas, ¿no?, para contrastarlos de alguna manera, cómo vivimos hoy las mujeres, y acá en la Argentina, ¿no?, qué nos pasa a nosotras con el dinero, con la forma en que trabajamos, con la relación con el trabajo, con la desigualdad de acceso al trabajo y con el uso del dinero, a quién le pedís o a quién no, cuánto te pagan por lo que haces, el trabajo no remunerado, muchísimos temas a partir de esta traducción. Otro capítulo, por ejemplo, tiene que ver con la comida. ¿Qué nos pasa con la comida, no? Porque en un cuarto propio de Virginia Woolf, ella va a una universidad en un momento que es una universidad de hombres, que por supuesto la biblioteca no puede entrar si no va con un hombre, pero se hace la hora del mediodía y se sienta a comer y ve cómo almuerzan los hombres universitarios, ¿no? Con una gran pompa, toman vino. Y ella lo que dice es, esto te abre el debate cultural, te abre al pensamiento y al debate de ideas. Después contrasta la cena, ¿no?, de una universidad de mujeres que tiene una cena muy austera, un postre que dan ganas de llorar. Y bueno, no te invita a la conversación, ¿no? Estás pensando que te quedaste con hambre. Entonces, esas desigualdades, esos contrastes, como hace Virginia Woolf, que los va haciendo aparecer casi como por casualidad, pero que en realidad es su forma de mirar al mundo que la rodea, ¿no? Es su forma de analizar. Bueno, Tamara lo vuelve a plantear, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa a ella con la cocina hoy? ¿Qué distinto es cocinar todos los días por obligación a cocinar placenteramente de vez en cuando para agasajar a otros? ¿Qué diferente es cocinar con lo que tenés en tu casa y con lo que te tenés que arreglar a elegir qué cocinar? ¿No?
Entonces, me impresiona, la escuché, sí, a Tamara hablando de esto, y es súper interesante. Es súper interesante también, ¿no?, lo que hace Tamara con eso, ¿no? Ella estaba traduciendo y se pone a pensar en cómo dialoga ese un cuarto propio con esta generación, con estas mujeres de hoy, con ella misma, ¿no? Como una mujer que escribe y que tiene que dar todavía en 2025 ciertas batallas, no lo leí, pero pienso, qué impresionante vuelve a ser, ¿no?, un cuarto propio. Porque es increíble, o sea, todavía hay tanto para decir y tanto para pensar en relación con lo que ya ella podía ver en ese momento.
Totalmente, bueno, claro, bueno, y cómo nos construimos como mujer y cómo a veces una historia de ficción puede ponernos el espejo de cómo nos relacionamos nosotros con nuestros deseos, porque en definitiva lo que está ahí es el deseo de escribir, el deseo de dedicarse a lo que uno amó o ama o descubre. ¿Qué lugar puede ocupar en tu vida en relación a todas tus otras obligaciones, ¿no? Y estas mujeres que fueron pioneras, que descubrieron esas diferencias entre ellas, sus vidas y las de otras mujeres de esa época.
O que le dieron un sentido político a eso, ¿no?
Totalmente.
Como digo, la diferencia está, pero ¿por qué sucede? Como encontrarle una explicación estructural.
Y tener la valentía de escribirlo y publicarlo. Mm. Porque decir, a mí me dio más libertad tener esta herencia de mi tía, que el voto, porque en definitiva lo dice también de alguna manera,
sí,
es muy polémico. Imagínense, sí, en ese momento cuando lo publica, ¿no?
Sí.
Entonces nos invita, me parece que este ensayo de Tamara Tenemon es acercarnos más, es como descuartizar ese texto con ella y que nos permita releerlo y reinterpretarlo con la lupa de nuestra realidad de hoy, ¿no? De lo que somos hoy como mujeres, porque también incluso aparece este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Donde todas cosas que conquistas que teníamos, que creíamos, aunque consciente o inconscientemente ya adquiridas, vuelven a ponerse en cuestión. Volvemos a tener que defender lo que ya defendimos y lo que otras defendieron por nosotras. Sí. Así que me parece que es muy interesante para leerlo, es muy interesante para regalarlo, para leerlo y charlar del libro. Porque
se ganó el premio de ensayo de Paidós, ¿no?
Sí.
Eso, sí, el año pasado.
Ella había escrito antes de ensayos El fin del amor, en su último libro de textos así ensayísticos, después, sí, escribió más ficción.
Claro.
Pero bueno, ahora eligió volver al ensayo con esta temática tan interesante. Está llegando a las librerías porque se presentó este año en la Feria del Libro, creo que fue la primera presentación, así que muy interesante. Si quieren, chicas, léanlo y otro día después lo charlamos entre todas porque vale la pena. 1 millón de cuartos propios.
Me parece espectacular, sí.
De Tamara Tenemon, publicado por Paidós.
Me parece súper interesante como género. Aparte, ella escribe muy... como que es
muy
un ensayo, pero es un ensayo en el que no se van a encontrar con la barrera esa por ahí más del formalismo, ¿no? Del ensayo y demás. Totalmente. Sino que tiene, tiene un tono espectacular. Sí, yo la escuché en esa entrevista con Inde Pomeraniec, creo, en el podcast Vidas Prestadas, que está buenísimo, y en el que hablaban, en el sentido de esto que vos decías, Romy, vinculado con el dinero y con decir, bueno, a mí me dio más tener ese dinero. Es algo que conversamos mucho, ¿no? Sobre la economía como parte absoluta de la independencia también de una mujer. Bueno, se nos fue el programa. Romina, Ryan, muchísimas gracias por estas recomendaciones para el fin de semana. Mañana nos vemos en la librería La Caja Roja Libros en Acasuso a las 5 de la tarde.
Hermoso. No falten, ¿eh? No falten. Ryan, nos encontramos todos ahí.
Un planazo.
Romina Ryan me va a presentar el libro en su librería.
Te voy a hacer muchísimas preguntas.
Todo al hueso, ¿eh? Al hueso. Todo, sí, sí, sacala, todo. Sacala del cassette.
Contesto todo, no hay problema.
Y capaz en algún momento te dice, sí, quiero hablar de cine, pregúntame por una película.
Sin carpetazo, Ryan, porque me conoces hace 20 años. 12:55 llega la síntesis informativa, así que nos vamos rajando. Nati Marino, Lucas Laviano en la operación Juan Sale, Claudio Elías y Javier Lofeudo en La Plata.
Y aquí estuvimos para la Vistanino, ayer le empujó el José Maldonado y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 11. Quédese a escuchar noticias y después el Deportivo. Chau, chau.
Aguante todo ese ruido.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Seguir fortaleciendo políticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a nuestro movimiento político contra las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional.
La política de derechos humanos es una política que se debería mantener, que es parte constitutiva de nuestra construcción democrática en este país.
Y hoy es la declaración de Marta, donde va a contar cómo vivió ella todo el proceso de la desaparición y las cuestiones que fue comprobando a partir de la búsqueda de Johanna.
Síntesis del mediodía.
Faltan 2 minutos para la hora 13. El cielo está nublado en La Plata, 12 grados de temperatura, 56% de humedad.
El plenario de lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro buscará mostrar unidad y respaldo a Kicillof. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que en el encuentro de mañana en La Plata buscará plantearse con firmeza en contra de las políticas de la administración de Milei.
Es un método que ya establecimos en su momento, antes inclusive de que exista como tal el movimiento Derecho al Futuro, lo habíamos hecho hace un año atrás aproximadamente en Varela, y creo que objetivo político de este acto, más allá de la discusión, el debate, de tener claras las posiciones respecto de las distintas temáticas y que haya un hilo unificador entre esas temáticas, seguir fortaleciendo políticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a nuestro movimiento político contra las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional, muy dañinas para toda la Argentina, pero particularmente para la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria abierta al público y a la militancia abordará debates de varios temas de actualidad, con un cierre que tendrá el gobernador como único orador.
El gobierno pidió a los médicos del Garrahan que frenen las medidas de fuerza por 48 horas para hacerles una nueva propuesta. La viceministra de Salud, Cecilia Lozinsano, aseguró que están los recursos para llegar a un acuerdo. Una residente del centro asistencial leyó un comunicado en el que se denuncia la falta de compromiso del Estado en el conflicto.
Nuestros salarios no dependen del presupuesto del hospital. Por esto, deslindar las responsabilidades con argumentos presupuestarios no solo es incorrecto, sino también una forma de evadir el compromiso que tiene el Estado Nacional sobre nuestra situación salarial. Por último, queremos aclarar que estamos a favor de la transparencia.